Son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos llegando ya al día jueves y listos para resumirles la actividad tanto nacional como internacional, como siempre a esta hora. ¿Cómo estás con este inicio?
Buenos días. Hoy la semana larga.
¿Verdad?
¿Se te ha hecho larga esta semana?
Sí.
Terrible. Viendo que le voy a exportar a los rusos, no tengo idea. No me alcanzan ni los duranos, ni las manzanas, ni nada de lo que tengo para exportarlo. Ah, pero por ahí, ojo, por ahí se abre una oportunidad para países como, como Chile y muchos otros también, donde la producción agroalimentaria es relevante, donde parte importante del negocio país es la exportación de alimentos. Todo esto frente a la determinación de los rusos de suspender la importación de alimentos desde la Unión Europea y desde Estados Unidos, producto de las sanciones de las que han sido objeto por la crisis con Ucrania.
Bueno, y como eso está presente en la agenda, por supuesto que estará presente también esta mañana aquí en el Duna en Punto. Sigue las discusiones, por supuesto, en materia de las reformas. Ya vamos a estar actualizando en qué van esas cosas. De hecho, ayer la presidenta pidió acelerar la tramitación del proyecto sobre la reforma tributaria. Un compromiso por parte de la Cámara de Diputados de apoyarla. Acordó aprobarla antes del presupuesto para contar con los recursos a partir del 2015, que es uno de los temas que hemos estado discutiendo. Es básicamente uno de los objetivos que ha pretendido el gobierno, por eso de la necesidad de tener avanzado en esta área las indicaciones para poder ya votarla rápidamente en las salas de ambas cámaras. Ayer, a metros de la Plaza Italia, se generó un asalto a un grupo universitario que terminó con la muerte de un joven, un asesinato que fue en una zona donde Carabineros dice que se hacen continuos patrullajes. Se sabe que hay un menor que está detenido como sospechoso, pero además todo quedó registrado en cámara de seguridad. La verdad es que la secuencia de las imágenes es bien potente. Ya le vamos a estar describiendo un hecho que ha generado una preocupación adicional en materia de seguridad aquí en nuestro país, que se suma a varios otros hechos, como por ejemplo también el robo de cajeros automáticos en ciertas zonas y la clonación de tarjetas, que vuelve a instalarse también como otro de los temas de preocupación. ¿Qué más, pues?
¿Qué más? Tenemos un resumen con titulares de toda la actualidad nacional, pero nosotros además vamos a incluir deporte, la jornada. No sé si será para el olvido o no, pero pucha, la cosa bipolar que vivió Claudio Bravo ayer en el Barcelona. Dicen que jugó muy bien hasta que se mandó el condoro, literalmente, que significó además la derrota del Barcelona. Eso en el bloque deportivo. En economía, aparte de revisar los indicadores, vamos a ver también qué está pasando en el resto del mundo. El tiempo hace mucho, mucho frío. La mañana va a estar preciosa.
Pero helada.
Muy helada.
La prefiero fea, pero más tibia.
¿En serio?
No.
No.
No, me gusta que esté así porque significa que el aire está limpio y eso siempre se agradece. Siempre. 7:03 a.m, vamos con los titulares más importantes entonces en este jueves 7 de agosto del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
Una nueva paralización de más de 50 recintos hospitalarios en 5 regiones del país fue convocada para hoy por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud en rechazo a las concesiones hospitalarias. El Hospital del Salvador no se sumará al movimiento por estar negociando con el gobierno.
El Senado decidió ampliar el plazo para la presentación de indicaciones al proyecto de la reforma tributaria. Inicialmente, la fecha límite para presentarlas estaba fijada para este jueves al mediodía. El nuevo plazo será hasta el sábado a las 9 de la mañana.
2 personas murieron y al menos otras 7 se encuentran en observación debido a una posible administración de medicamento equivocado en el Hospital San José de Melipilla. Se habría administrado insulina en vez de heparina, situación que será investigada en un sumario administrativo, según anunció la dirección del recinto.
El Ministerio de Obras Públicas anunció que investigará las responsabilidades detrás del aluvión que afectó en la madrugada de este miércoles al Hotel Costa Reñaca. El deslizamiento de tierra terminó inundando completamente el primer y segundo piso del hotel y reventando vidrios y puertas.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que cambia el sistema binominal de elecciones parlamentarias por uno proporcional. La próxima semana será la sala de la Cámara la que empiece a revisar el proyecto.
Y este sábado se va a completar el proceso de la eliminación de la larga distancia nacional en la telefonía fija. Con la nueva normativa en vigencia, ninguna región del país va a necesitar de un carrier para hacer llamadas de red fija a cualquier otro punto de Chile.
La Empresa Nacional del Petróleo anunció que las bencinas tendrán hoy día una leve baja en sus tarifas. En el día del debut del nuevo mecanismo para regular sus precios, el MEPCO, las gasolinas de 93 y 97 van a bajar 3 pesos por litro.
En la crónica internacional, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu llamó a la comunidad internacional a exigir la completa desmilitarización de la franja de Gaza para evitar tragedias como la del último mes. El primer ministro israelí negó también las acusaciones de que su ejército haya podido cometer crímenes de guerra.
Israel aceptó extender con condiciones la tregua humanitaria en Gaza más allá del viernes, fecha límite establecida para el lunes. Así lo habría informado un funcionario israelí a la agencia de noticias Reuters, que habló en todo caso en condición de anonimato.
Luego de las sanciones que la comunidad internacional le ha aplicado por el conflicto con Ucrania, Rusia buscaría abastecerse de productos agrícolas en países como Chile, Brasil, Ecuador y Argentina. Los representantes de estas naciones en Moscú se van a reunir hoy en el Kremlin para abordar este tema.
Rusia le dio una autorización a Edward Snowden para permitirle otros 3 años de residencia en el país. El abogado del ex agente de la CIA es solicitado por Estados Unidos por difundir información clasificada.
Queremos picar a Estados Unidos, obvio, démosle.
Obvio.
Vamos a darle las llaves de la ciudad a Edward Snowden. Claro. Vamos a declararlo hijo lustre.
Vamos a poner una estatua al lado de Lenin.
Claro, démosle la antorcha de plata, la gaviota de oro. Todo. En fin, son las 7 de la mañana con 7 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Veamos qué dice la prensa deportiva esta mañana. Bravo sí, bravo no. Título del gráfico. El arquero chileno debutó con la camiseta del Barcelona con una derrota por 1-0 ante el Napoli en un amistoso. El capitán de La Roja tuvo un excelente arranque y se mandó una gran atajada. Sin embargo, fue cómplice en el tanto de los italianos. Luis Enrique le restó importancia, sin embargo, a su error. Es lo que dice el gráfico en su portada esta mañana. Lo que decíamos al comienzo del programa, que define exactamente una situación que para él es un tanto, compleja, porque bueno, siempre es un riesgo lo que le ocurrió a él, a cualquier arquero le puede pasar.
Ahora, él estaba bien tranquilo, ¿eh? O sea, dijo que... y que eran cosas del fútbol.
Claro, de hecho.
En definitiva, pero Claudio Bravo un tipo hiper profesional.
Ahora, la prensa española no le ha perdonado a Bravo su error en su debut. Dicen que al chileno le tiembla el pulso, por ejemplo, era uno de los titulares que se leía ayer. Los medios hispanos criticaron lo que ellos decían es un estrepitoso fallo que cometió el portero en este primer partido con el Barcelona. Estreno agridulce, por ejemplo, fue otra de las cosas que escribieron también. Alex Rossi, acusado de pedir a un tenista dinero por wild cards, viene hoy en el diario La Tercera. El padre de Davilo dice que el gerente le exigió $35,000 para jugar torneos futuros en Chile sin ranking suficiente. El head coach de la federación niega haber hablado con el progenitor del joven canadiense. Cada vez crece más y más esta bola de nieve respecto de las acusaciones en la Federación de Tenis. También destaca esta mañana el diario La Tercera. Sampaoli vuelve a las andadas. El técnico se explaya en una entrevista individual para una radio argentina. Cita sin grabadora a su segundo turno de periodistas chilenos también. Así que seguramente vamos a tener también más novedades de eso. Me encanta la posibilidad de jugar por Chile, dice Julio Barroso, defensa de Colo-Colo. El zaguero Albo valora la intención de Sampaoli de sumarlo a la selección chilena. También destacado esta mañana en la prensa deportiva, en el diario La Tercera en este caso, voy a la portada de Mercurio, dice Julio Barroso también, no puede jugar por Chile. El seleccionador Jorge Sampaoli había declarado que si el zaguero argentino de Colo-Colo obtenía la nacionalidad, lo llamaría en el acto a La Roja. Sin embargo, una investigación de El Mercurio descubre que las disposiciones FIFA impiden que el jugador trascendino, quien fue campeón mundial sub-20 con Argentina en Holanda 2005, pueda defender ahora a Chile, pues queda expuesto a severos castigos de parte del organismo que rige el fútbol mundial. O sea, porque ya jugó con la camiseta de un país, ahora que obtenga la nacionalidad y pueda jugar con la otra camiseta, se hace imposible. También dice el deporte del Mercurio esta mañana, Mauricio Pinilla abulta su récord, se suma a Genoa, que será el undécimo club en su carrera en el extranjero. Y también vienen los estudios de impacto vial y ambiental, que son claves para definir si es factible el proyecto del estadio de la U, un tema que además en las redes sociales esta semana ha generado harta discusión sobre, bueno, ¿qué pasó con el estadio de la U? ¿Venta de humo o no? Bueno, 7 de la mañana, 10 minutos.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Don Chile Inversiones destaca que tras el débil IMASEC publicado por el Banco Central, se han hecho algunos ajustes al escenario base. Banchile los ha hecho. Las últimas cifras han evidenciado algo bastante preocupante. Al ya consolidado bajo dinamismo de la inversión, se estaría sumando una desaceleración mayor a la esperada en el consumo, lo cual podría intensificarse durante los próximos meses. Dado esto, Banchile ajusta su expectativa de crecimiento para 2014 a 2,2% desde el 2,6% y la de 2015 a 3,5% desde el 3,8%. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisemos la prensa económica esta mañana. Reforma tributaria, empresas podrán elegir sistema impositivo y permanecer en este por 5 años. Hacienda trabaja con técnicos en la redacción final de las indicaciones del proyecto. Las fórmulas opcionales son la renta atribuida o el mecanismo parcialmente integrado. En caso de no optar, las sociedades de personas naturales quedarían de forma automática en la primera, o sea, por defecto sería la renta atribuida. Ojo con eso, con el tema de la constitucionalidad, porque si es voluntario, no hay problemas de constitucionalidad. Si es por defecto, sin opción de elegir, hay un detalle que mirar ahí, no es tan sencillo. Se abrirá una ventana de un año para repatriación de capitales desde el exterior, que pagarán una tasa de entre el 5 y el 8% siguiendo los estándares de la OCDE, lo destaca El Mercurio esta mañana. Negocios de la Tercera complementa el tema de la tributaria diciendo que Hacienda modificará tributación de vehículos contaminantes y alcoholes. Senadores ampliaron en 2 días hasta el sábado el plazo para el envío de indicaciones al proyecto. En materia de renta, se plantea que, a excepción de las sociedades anónimas, las empresas que no opten por un régimen tributen en renta atribuida. El PC condiciona apoyo a reforma tributaria y fija exigencias, dice La Tercera también. Comunistas e Izquierda Cristiana entregaron al ministro Arenas documento con propuestas impositivas. Posiciones tienen por objeto compensar indicaciones pactadas con la alianza. Un poco tarde, ¿o no? Piden agregar delitos tributarios a proyecto de secreto bancario, esto por lavado de activos, lo dice Estrategia esta mañana. Catastro, Sofofa, proyectos de inversión detenidos suben 32% y ya suman unos 73 mil millones de dólares. El gobierno avanza en ordenar a diputados y senadores, amplían plazo para redacción de las indicaciones, lo destaca el diario financiero. Y finalmente les cuento la portada de Pulso. Accionistas de La Polar propondrán mañana relación de canje de 66% a acreedores. También expertos esperan que el Banco Central ajuste rango del PIB 2014 a 2,25 a 2,75% en el IPOM del mes de septiembre. Me salté los indicadores económicos de cierre de los mercados en el día de ayer y la mirada de lo que está ocurriendo ahora también. Les cuento que el IPSA ayer cayó 0,44%, el Dow Jones subió 0,08%, el Bovespa subió un 0,51%. Tenemos cerrado el Shanghai Composite, cayó 1,34%, el Hang Seng cayó 0,80%, el Nikkei subió un 0,48%. Cae el Financial Times 100 un 0,24%, está cayendo también el DAX alemán un 0,13% y el CAC francés cae 0,51. El dólar interbancario cerró ayer casi en su, un alza muy leve de 0,03 en 577,40. El cobre cayó 1,49, mientras que el WTI cayó el barril un 0,47%. Son las 7 de la mañana con 14 minutos.
Día en Duna en Punto.
Dice el pronóstico del tiempo que Santiago, que a esta hora se muestra con un cielo bastante despejado, está de hecho bien luminosa la mañana. A esta hora suele ocurrir que en jornadas más nubladas está muy muy oscuro. A esta hora se nota bastante la luz del día, va a estar despejado durante toda la jornada, vamos a tener 20 grados de máxima, pero la temperatura no alcanza ni siquiera el grado, estamos en 0,7 grados a esta hora aquí en la capital. Mañana vamos a tener un grado de mínima, 22 de máxima, que va a ser el día más caluroso de la semana, porque ya a partir del sábado 17 grados, el domingo 15 grados de temperatura. Hoy día 20, mañana 22. A esta hora 0,7 grados y entonces estará despejado. Valparaíso y Viña del Mar, que tienen en estos momentos 7 grados de temperatura promedio, esperan 18 de máxima, despejado y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Para Concepción se espera despejado y 15 grados de máxima, 6 grados de temperatura a esta hora. Y en Puerto Montt, nublado y chubascos matinales variando nubosidad parcial con 10 grados de temperatura máxima y 6 grados en estos momentos. Son las 7 de la mañana con 15 minutos y medio. Esta canción la tocamos ayer. Gracias. Ya me parecía raro. Tengo como un déjà vu. Y creo que conozco gente que puede titear sobre la ventana si sabe que volvemos a tocar a Julio Iglesias con Willie Nelson. No pregunte, no pregunte por allí.
Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales.
Yolanda con Pablo Milanés, una tremenda canción que va a estar presente este Duna Retro del día viernes a las 8:30 de la noche. Las canciones inspiradas en mujeres y con nombre de mujer, fundamentalmente en función del amor, pero también canciones dedicadas a las madres, a las amigas, a las hermanas, a cualquier mujer que haya inspirado a algún cantante. Estas van a ser 7 canciones en español en esta oportunidad, las que vamos a escuchar mañana a las 20:30 horas después de Terapia Chilensis en el Duna Retro. Saludamos a nuestros auspiciadores. Las 5 puertas de Europa te da la bienvenida. Bienvenido, tío. Madrid desde $1,299. Compra desde agosto y vuela entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del 2014. LAN, eso que nos une.
Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial. Cirque du Soleil, el corteo, estreno 19 de agosto, Gran Carpa, Ciudad Empresarial. Venta de entradas con 10% de descuento exclusivo. Tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca hasta el 5 de octubre.
Descubre otra manera de trabajar en oficinas Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto Hexacon.
¿Necesitas ayuda para continuar tu viaje? Con Seguro Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias para tu auto, incluido el servicio de reparación in situ. Cotiza tu seguro de auto en las sucursales o en segurofalabella.cl y conoce los beneficios que hay para ti en Seguro Falabella. Están contigo.
Vámonos rápidamente a la pausa comercial, ya volvemos con la crónica internacional.
Sabía que era cierto.
En Duna en Punto, con Stipicic y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
7 de la mañana, 21 minutos.
Esta guerra es del siglo XXI, ¿ah? Es una guerra, esto es como tirarse cosas por la cabeza. No usar armas, sino que hacerse la guerra a través de la economía, simplemente, del comercio. Es una guerra comercial que puede reemplazar a lo que podría haber sido una guerra con palas, con cañones o con otra cosa hace mucho, mucho tiempo atrás, o incluso, no tanto, hasta con una bomba nuclear. Rusia tomó la determinación de limitar el comercio agrícola con Occidente. Es un año de suspensión para la importación de alimentos desde la Unión Europea y de Estados Unidos, y es en respuesta a las sanciones que tanto la Unión como Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y Noruega, ¿verdad?, han instalado en contra del gobierno de Vladimir Putin. Queda prohibida durante los próximos 12 meses la importación de productos agropecuarios desde este grupo de naciones. Lo publicó este jueves el gobierno ruso como un mandato, y hay productos agropecuarios tanto elaborados como crudos, ¿ah? O sea, ni siquiera algunas materias primas. Y esto cumple un decreto que firmó ayer Vladimir Putin en respuesta, como decíamos, a las sanciones tanto físicas como jurídicas por la actuación en la crisis de Ucrania. Washington y Bruselas acusan a Rusia de ser el principal desestabilizador de la situación en Ucrania, apoyando a los separatistas en las regiones de Donetsk y de Lugansk. Bruselas prefiere no entrar en detalles, pero dice que las exportaciones agrícolas son el 10%, unos 12 mil millones de euros aproximadamente, y dice que va a tomar medidas, o sea, que se guarda el derecho de tomar medidas contra las sanciones de parte de Rusia. El documento que firma Dmitry Medvedev, el primer ministro, dice que, o se desprende de él, que queda prohibida la importación desde estos países de carne de vacuno y de cerdo, carne y sus productos de aves, pescado, diversos tipos de molusco, la leche, productos lácteos varios, verduras, tubérculos, frutas, nueces de todo tipo, embutido, productos análogos de la carne, subproductos cárnicos o sangre, productos alimenticios preparados, productos elaborados, incluidos hasta los quesos. Es compleja la situación, ¿eh? Porque hay quienes sacan rápidamente la cuenta de que, por supuesto, independiente de la merma que esto pueda significar para los países exportadores, aunque Bruselas diga que es el 10%, perdón, un 10% es harto, no es poco, es mucho. Y habría que pensar solo en aquellos productores que destinan, no el 10%, sino que un porcentaje mayor todavía de su producción a la exportación con destino a Rusia. Y pero tiene una contracara. Dicen que Rusia va a buscar productos agrícolas de Chile, de Brasil, de Ecuador y de Argentina después de esta prohibición. Viene en el titular principal del diario El Mercurio hoy día esta respuesta. Y representantes de nuestros países, de Chile, básicamente, se van a reunir hoy día con autoridades del Kremlin para justamente abordar el tema y eventualmente buscar una solución para el problema que esto pueda representar para Rusia en la interna. Entre otras cosas, a la gente en Rusia le pueden subir los precios estrepitosamente, porque en algún lapso se puede provocar un periodo de escasez, y eso obviamente puede hacer subir los precios, a no ser que el señor Putin determine fijarlos, ¿verdad?, y hacer algún tipo de estrategia para que eso no ocurra. Va a ser interesante ver cómo reaccionan los gobiernos de nuestros países, de Chile, Argentina, etcétera, frente a esto, y cómo reacciona rápidamente también el mundo de la agroalimentación, que tiene aquí una tremenda oportunidad.
Bueno, hay otro caso también que mantiene tensa la relación entre Rusia y Estados Unidos, que es el de Edward Snowden, esta figura que trabajó para la Agencia Nacional de Seguridad y que luego reveló la existencia de un programa de espionaje electrónico masivo en todo el mundo por parte de la administración estadounidense. Bueno, Rusia ahora autorizó a Edward Snowden a llevarse años más en ese país, tres al menos. Recordemos que reside formalmente en esta nación desde hace un año. Su abogado ha confirmado esta información. Él obtuvo el derecho de residir durante tres años más en suelo ruso, este joven analista que había solicitado el pasado mes la renovación de su asilo político temporal, país al que había llegado en junio del 2013. Vivió en esta nación un tiempo, y ahora se ha formado la idea de que es aquí donde se tiene que quedar al menos otro periodo más. Edward Snowden se quedó varado el año pasado en un aeropuerto de Moscú después de salir de Hong Kong, el lugar que había elegido para destapar el escándalo de espionaje, y finalmente recibió hace un año asilo temporal en Rusia, lo que le provocó a Estados Unidos una molestia bastante grande, si es que no derechamente ira, y que pide la extradición del técnico porque lo acusa de haber revelado secretos oficiales. Edward Snowden se ha transformado en una piedra en el zapato para Estados Unidos y para Rusia también, y ahora lo que está haciendo fundamentalmente hasta ahora el gobierno moscovita es, bueno, decirle a Estados Unidos que a ellos no los mandan, no los guían, no los orientan, y por lo mismo la posición hasta ahora de esta figura es exactamente esta, es decir, la de mantenerse en Rusia. Vaya a saber uno a cambio de qué información que está entregando a cambio.
Son las 7 de la mañana con 27 minutos. ¿Tú tenías algo más?
Sí, quería comentar una información que está confirmada ya respecto de Uruguay, que ha retrasado la puesta en marcha de la legalización de la marihuana. Recordemos que desde diciembre del 2013 este país es el primero del mundo que ha legalizado la producción y la venta de marihuana, un papel bastante pionero que tiene, sin embargo, su precio a la hora de llevarlo a la realidad. El problema es que la distribución de la cannabis está prevista por tres vías: una, que es el autocultivo; otra, es la inscripción de un registro que dé acceso a la sustancia en las farmacias; o la entrada a un club canábico, como se le llama a estos lugares donde se va a poder fumar marihuana. El gobierno uruguayo todavía no ha habilitado, sin embargo, ninguna de estas formas de consumo, aunque en la práctica el autocultivo de la planta se encuentra en pleno auge a la espera de que la ley tome forma. Lo que han dicho las autoridades uruguayas es que ellos han hecho un llamado ya a licitación para los cultivadores que provean al Estado, por lo menos según fuentes cercanas al Ejecutivo. No hay una información formal entregada al respecto, pero es bastante obvio ya que se hizo esta licitación precisamente para poder conseguir la marihuana. La cannabis que produzcan va a ser enviada a las farmacias y va a estar a disposición de los consumidores, que recordemos tienen que formar parte de un registro. Y el tema es que las empresas que trabajen en campos de propiedad del Estado, idealmente que estén alejados de la zona de la frontera con Brasil o Argentina, para evitar precisamente que esto se convierta luego en tráfico, van a ser seleccionadas, entiendo que son 5 en total, no necesariamente tienen que ser nacionales, pueden eventualmente ser extranjeras, pero que garanticen que su producción se realice en instalaciones como, por ejemplo, invernáculo o recintos cerrados, que tengan un control bastante férreo, y comprobable, además, de temperatura, de luz, de humedad. Lo que se quiere es, en el fondo, poder tener bastante claro también el tipo de marihuana que se está generando. Y la Federación de Canabicultores, así se le dice a los que cultivan...
Canabicultores.
Claro, con doble B, o sea, con dos B me refiero, dos B larga.
Como cannabis.
Claro, como cannabis. Calcula que la inversión para iniciar una plantación a gran escala es cercana al $1.5 millones. Y el gobierno espera que la marihuana esté en la farmacia en diciembre, aunque muchos hablan en realidad del comienzo del próximo año, porque los plantadores van a tener que construir las instalaciones y esperar la cosecha, y eso toma también su tiempo. 7:29 a.m. Estamos tristes y románticos hoy día con la música. Against All Odds, contra todo pronóstico, la canción de Phil Collins, uno de sus exitazos que tuvo en 1984. Estamos escuchando por esta semana canciones que cumplen 3 décadas, solo para que a uno se le caiga el carnet. Eso que han clasificado, además.
No, bailando lento en el link de tu casa.
Dime quién era bueno bailar lento. Qué cabro. Ustedes quedan con sus padres en estos momentos en el auto. Les quiero decir. No sabes lo
correr
que
la mesa de centro, ponerse a bailar el lento.
El lento en la casa, el lento en una fiesta. El lento, pero el lento abrazado, además. Porque el reggaetón tiene su onda y el perreo y sí, todo lo que quieras, pero les quiero decir que el lento. Miren.
Ya.
Fica seguro, de todas maneras. Saludemos a nuestros auspiciadores.
Esta es tu oportunidad para tener tu Ford soñado. Ahora Ford Fiesta, Sedan, Focus, Explorer y Ranger pueden ser tuyos a un precio increíble. No te quedes fuera de la venta de agosto de Ford. Ven por el tuyo a cualquiera de los concesionarios a lo largo del país. Apúrate, que esta oportunidad tiene los días contados. Ford, go farther.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
En fphabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en fphabitat.cl. Pausa.
¿Sabía usted que Antofagasta Minerals se está ocupando del tema energético, alineando productividad y una matriz diversificada, eficiente e innovadora? Antofagasta Minerals, más innovación y competitividad para la minería y para Chile. Ahora sí, vamos. Pausa. Volvemos a Duna en Punto.
Duna en Punto. Titulares.
Son las 7:35 a.m. Las 7:35 a.m. En sus manos tiene Valentina González los titulares más importantes. Los revisamos ahora. Valentina.
Un nuevo paro de más de 50 recintos hospitalarios en 5 regiones del país fue convocada para hoy por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud en rechazo a las concesiones hospitalarias. El Hospital del Salvador no se sumará al paro por estar en negociaciones con el gobierno. El Senado amplió el plazo para la presentación de indicaciones al proyecto de la reforma tributaria. Inicialmente la fecha límite para presentarlas estaba fijada para hoy. El nuevo plazo será hasta el sábado a las 9:00 a.m. 2 personas fallecieron y al menos otras 7 se encuentran en observación debido a una posible administración de un medicamento equivocado en el Hospital San José de Melipilla. Se habría administrado insulina en vez de heparina. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llamó a la comunidad internacional a exigir la completa desmilitarización de la Franja de Gaza para evitar tragedias como la del último mes. Israel, por su parte, habría aceptado extender con condiciones la tregua humanitaria en Gaza más allá del viernes. Luego de las sanciones que la comunidad internacional le ha aplicado por el conflicto con Ucrania, Rusia buscaría abastecerse de productos agrícolas en países como Chile, Brasil, Ecuador y Argentina. Los representantes de estos países en Moscú se reunirán hoy en el Kremlin para abordar el tema.
Miren, compañeras, compañeritas, chiquillas, ¿nunca le dijeron cuando eran niñas, su papá, su mamá, no sé, su abuelo, ay, chiste mi princesa?
¿Nunca? Por supuesto.
Ya, pues bueno, resulta que un padre en Estados Unidos quiso demostrarle a su hija que era una princesa. Tiene seis años la niña. Y fue, agarró un mapa y buscó un territorio en África que hasta ahora no había sido reclamado por nadie, y fue y plantó una bandera. Y ahora dice que es el reino de Sudán del Norte, que su hija es la princesa del reino de Sudán del Norte. Y tiene la vena embarrada. Reclamando el territorio. No, pero dice, usted es mi princesita. Pero más que no le dijo, usted es mi chanchi.
No, habría llegado muy lejos. Sí.
Gracias, Vale.
Buenos días. Oye, se ocurrió colocar en Twitter que les portaríamos a los rusos. Ni te digo la cantidad de gente que está contestando. Desde idea divertida hasta cosas concretas como vino. Bueno, los cafés con piernas también obviamente aparece. Pero mucha gente dice, en eso estamos pensando justamente. Hay gente trabajando en el tema. Está bien.
Sacarle provecho a la situación.
No haberme dedicado a la plantación.
Va a ser un tema este, ¿eh? Porque yo digo, está interesante la oportunidad de negocio, pero ¿cuántas veces hemos dicho que nosotros somos tan pragmáticos en materia económica y nos saltamos efectivamente todo lo que tiene que ver con la violación a los derechos humanos de ciertas naciones, como por ejemplo China? O sea, perdón, pero a Rusia se le está acusando de haber sido corresponsable del derribo de un avión. Y por eso es que surgen las sanciones, y nosotros estamos pensando en cómo beneficiarnos de eso. Y esto es lo increíble. Bueno, por tanto, hay que tener mucho cuidado, no se puede tener un doble estándar. Y sobre todo porque Chile, además, recordemos que es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que aprobó, salvo en el caso ruso, efectivamente, que esta nación tenía responsabilidad de lo que había ocurrido con ese Boeing. Así que está buena la discusión. Ahora, más allá de eso, sí, es muy muy buena. Más allá de eso, es muy interesante la pregunta de quién les portaríamos nosotros a los rusos. El pronóstico del tiempo nos dice que a esta hora sigue bajando la temperatura, ya estamos en los 0 grados prácticamente. Tenemos 20 proyectados de máxima en una jornada que está bien despejado, con un aire bastante limpio, y se va a mantener así, no sé si el aire, pero por lo menos el cielo despejado durante toda la jornada. Mañana también temperatura incluso que subiría hasta los 22 grados. En Valparaíso y Viña del Mar, a esta hora está despejado, con vientos de hasta 40 kilómetros por hora, es lo que se espera, 18 grados de máxima, tienen 7 grados de temperatura en estos momentos. En Concepción llega a los 6, esperan 15 de máxima, estará despejado. Y en Puerto Montt, nos muestra la dirección meteorológica, 6 grados a esta hora, 10 de máxima, nublado y chubascos matinales variando a nubosidad o parcial.
Se informa congestión en los puntos clásicos de esta hora de la mañana, desde Vespucio, desde los orientales hasta Tobalaba, en Pedro Aguirre Cerda, desde Salomón Sac hasta Departamental, en la Alameda, desde Avenida España hasta Lord Cochrane, entre otros. Arroba Radio Duna para que nos cuenten vía Twitter si hay algún incidente en las calles que valga la pena reportar.
Son las 7:39.
En los últimos días se han acumulado varias informaciones producto de estudios, de investigaciones y también de trabajo periodístico que ha dado cuenta de nuevo, de la opacidad con la que se manejan ciertas cosas en la política. Poca información de parte de los partidos políticos, por ejemplo, respecto de sus finanzas, de cómo se financian, de en qué gastan la plata, de qué tan financiados o no, en definitiva, están. Y también, y bueno, y cómo se pone esto a disposición de la ciudadanía, el nivel de transparencia con el que se opera al final del día. Y lo otro también ha sido el uso que los parlamentarios dan a sus asignaciones parlamentarias. Un uso que es bastante discrecional y que, entre paréntesis, entre otras cosas, no paga impuestos. Ustedes saben que las asignaciones parlamentarias no pagan impuestos. Bueno, la transparencia vuelve a saltar al tapete, además porque el gobierno decidió darle un reimpulso a la agenda de transparencia. Pasó por los partidos, por la Cámara, por el gobierno, y tuvo roles activísimos y muy preponderantes en todas esas instancias. Y hoy día es el hombre a cargo de Chile Transparente, don José Antonio Viera Gallo. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo están?
¿Cómo le va? Bien. Bienvenido.
Muy bien. Desde la vereda de la transparencia, desde el puesto ejecutivo, ¿verdad?, en la transparencia, mirando hacia lo que hizo usted, estando en la política activa, ¿qué se da cuenta que pudo haber hecho y no se hizo?
Primero diría
usted fue presidente de la Cámara,
sí,
incluso.
Sí, primero diría lo que se hizo. Yo creo que lo que fue muy importante en el gobierno Bachelet anterior fue la dictación de la ley 20.285 de acceso a la información pública, que permite que esté hoy día en línea, en las páginas web, toda la información activa de todos los organismos públicos, y lo mismo también responder a cualquier inquietud de los ciudadanos al respecto. Y se creó el Consejo de la Transparencia, que no se hizo. Y yo creo que con gran insatisfacción tuvimos que no se dictó la nueva ley de partidos políticos, que no se dictó la ley, que el proyecto que establecía límites al gasto electoral y que además prohibía a las empresas donar para las campañas, que no alcanzamos a dictar la ley que establecía el fideicomiso ciego. O sea, hay todavía una agenda.
Todavía estamos con el lobby ahí dando vuelta.
No, ya es ley, sí, pero... y esperamos que el Contralor tome razón del reglamento.
Falta eso
todavía. Sí, pero ya está en el último trámite, digamos.
Y además no se tomaron acciones respecto, y se han ido tomando en el tiempo producto de escándalo, respecto de la actividad parlamentaria. El Consejo de Transparencia, o sea, la transparencia obligada, la que obliga a publicar, sí, ¿verdad?, es para el Ejecutivo.
No, también para el Congreso.
Pero el Congreso no lo hace.
Sí, lo hace. Y gracias a eso...
Pero de manera bastante insuficiente. Pues.
Sí, podría ser mejor, pero gracias a esa transparencia es que CIPER Chile y otros organismos han hecho las investigaciones sobre las asignaciones parlamentarias. Ahora, el año 2009 modificamos la ley orgánica del Congreso, se creó la Comisión de Asignaciones Parlamentarias. Antes los propios parlamentarios fijaban sus asignaciones, ahora hay una comisión independiente. Lo que no ha funcionado muy bien es lo que se llama el Consejo de Auditoría, que es el que debiera fiscalizar el uso que los parlamentarios hacen de sus asignaciones.
¿Por qué no funciona bien? ¿Eso le faltan atribuciones? ¿Está mal definido? ¿Cuál es la razón?
Yo creo que está un poco cooptado por la cultura parlamentaria. Son tres personas, tienen que fiscalizar, digamos, a autoridades del Estado, son nombrados por ellos, por esas mismas autoridades. Yo creo que le falta...
Independencia.
Sí, y se creó recién en el 2009, le falta tradición, fuerza, autoridad, no tanto facultades.
De las cosas poco transparentes o que, de las que quisiéramos mayor transparencia, ¿cuál a usted, José Antonio, es la que más le genera inquietud, preocupación,
sí,
en la que, no hay que perder la mirada?
Sí, en este momento los focos de corrupción, lo ha dicho el Contralor y los estudios, están en los municipios. Ese es un tema complejo. Es una corrupción difusa, además. Segundo, yo creo de que lo que se refiere a las compras de armas, no ha habido ninguna gran compra de armas de Chile que no esté cuestionada por algún tipo de lo que vulgarmente llamamos coima,
soborno, exactamente,
sí, etcétera. Y yo creo que en el sector privado también debiéramos aumentar bastante la transparencia, cosa que Chile Transparente en este minuto está en conversaciones con la Cámara Chilena de Construcción, está también con la Bolsa, con la Asociación de Bancos. Es muy importante también que eso se avance. Y en la propia sociedad civil, también, por ejemplo, el financiamiento de las ONG. Yo creo que es muy importante saber de dónde sacan su dinero y que lo pongan también público.
Vamos por parte, los municipios, ¿por qué le genera preocupación?
¿Por qué lo difuso qué?
Claro, porque ¿dónde está esa opacidad?
Yo puedo poner dos ejemplos que salen de los informes de la Contraloría. Uno son los contratos de licitación por la recolección de basura. Ese es todo un tema, digamos.
¿Ya?
Lo segundo, que es todavía incluso yo diría más complejo, son la discrecionalidad con que se entregan a veces los permisos de construcción. El gran escándalo que hubo, digamos, en la municipalidad de Recoleta, con la empresa Cerecita, que en el fondo, al final, después de mucho, digamos, un juicio, etcétera, tuvo que desactivar su instalación en la municipalidad, en la comuna, trasladarse, porque había habido soborno respecto de la persona que era encargada de esos permisos. Bueno, eso es un caso, pero existe. En este momento, Chile Transparente ha presentado un proyecto a la Corfo para hacer una investigación de cómo hacer más transparente y mejorar los estándares de los permisos de construcción. Son dos ejemplos. No quiero poner otros que son más pedestres, por ejemplo, viajes de concejales. ¿no?
Ya. Me asalta la duda, ya vamos a ir al sector privado, pero usted dijo los municipios, por una parte, la compra de armamento por parte de la Fuerza Armada.
Yo creo y del Ministerio de Defensa.
Y del Ministerio de Defensa, claro, que se cruzan. Pero dijo la ONG, me gustaría ir a la ONG al tiro porque la ONG, uno tiende más bien a asociarla, y probablemente de forma muy equivocada, no es bueno meter a todo en el mismo saco, pero tiende a asociarla en general a bastante, a un comportamiento bastante prístino y todo lo contrario.
Y a causas nobles.
Y a causas nobles, pero se encuentra también con realidades que son distintas.
El problema es saber quién financia las causas nobles.
Uh-huh. ¿Y con qué objetivo puede dar detrás de eso?
¿Y con qué propósito? Yo creo que eso es algo muy relevante y es muy bueno para las propias ONG. O sea, yo soy también un gran partidario. Nosotros en Chile Transparente tenemos completamente en la página web todo el financiamiento de dónde viene. Eso debieran hacerlo todos.
Ah, perfecto. Y hasta ahora no existe ninguna norma que las obligue a entregar esa información.
No.
Por lo tanto, esto es solo a criterio, discrecionalidad y buena voluntad.
Bueno, pero yo pienso que hay que ir creando estándares en la propia sociedad que al final no necesitan ley, sino que es una buena práctica, una costumbre. Y los medios de comunicación pueden contribuir mucho a eso.
Pero aún así se hace muy difícil de fiscalizarla. Me refiero a que ellos podrían entregar información que sea incompleta, por ejemplo.
Pero los ciudadanos y la prensa ahí cumplen un papel muy importante. Porque la credibilidad de una ONG tiene como premisa su transparencia.
Perfecto.
Es súper relevante el punto, ¿eh? Porque más estamos en un momento donde la sociedad civil está agarrando más vuelo, donde, no sé, estoy pensando en Patagones sin Represa o en organismos de ese tipo que han cobrado mucha envergadura, que tienen financiamiento externo además, tienen acusaciones además del otro lado de los intereses justamente respecto al financiamiento. Claro. No son muchos los que se preguntan o te dicen, pero hay que preguntar de dónde sale la plata. En realidad es un tremendo tema.
Sí.
No se puede volver exigible. ¿Cómo habría que efectivamente hacer que eso funcione?
Siempre podría hacerlo una ley, digamos, pero
o sea, se funda una ONG y asociada a esa fundación viene el requisito de transparencia.
Claro, podría ser. Yo creo que tenemos mucho que avanzar. Otro tema son las universidades. Yo creo que gran parte de la polémica incluso los colegios de la reforma educacional se evitaría si las universidades, no solo las públicas sino que también las privadas, estuvieran obligadas a la transparencia activa y pasiva. La Ley General de Educación establece, digamos, rendición de cuentas de todos los colegios, pero yo no sé cuánto eso es efectivo y práctica real. No basta que manden el balance a la superintendencia, que además se creó hace muy poco la superintendencia, sino que sería necesario saber de dónde sacan sus recursos todos los sostenedores públicos y privados y cómo se usa.
Don José Antonio Vera Gallo, vamos a los partidos políticos, porque sacaron nota roja en justamente los temas de transparencia. Hay que decir que son unos pocos los que están haciendo bien la pega. Entiendo que el Partido Socialista es uno de ellos.
Sí, pero tampoco en la parte financiera.
Pero no en la parte financiera, ya. Bueno, aclaremos dónde qué es lo que se evalúa y dónde sacan, dónde aprueban y dónde desaprueban finalmente los partidos y por qué.
La investigación tomó varios indicadores que están sacados de legislación o de buenas prácticas extranjeras, principalmente, y también del proyecto de ley que se envió en el gobierno anterior sobre partidos políticos. Y entonces, por ejemplo, hay cosas que son elementales, que un partido tenga cuál es su organización, cuáles son sus métodos de elección, cuáles son las atribuciones de las autoridades. Donde sacan mala nota a todos es en la parte programática en general. Ahí salvo algunos, ahí unos mejoraron, pero en general. Y parte programática no es solo poner el programa, sino que, por ejemplo, en el caso alemán, los partidos, frente a cualquier hecho de relevancia nacional o internacional, a los pocos días ponen en la página web cuál es su postura oficial
frente a un tema definido.
Entonces, lo cual, digamos, si hay un diputado, un dirigente que dice A o B o Z, se sabe si está de acuerdo con el partido o no. En fin, hay muchas de materia. Ahora, la parte más opaca es la parte del financiamiento. Es efectivo que los partidos están obligados por ley a entregarle un balance al CERVEL. Pero ese balance no está desglosado, no está subido a la página web, lo que es bastante absurdo. Entonces, también las relaciones con terceros. Por ejemplo, muchos partidos tienen fundaciones y es muy bueno que las tengan. Lo importante es que sean transparentes las relaciones entre el partido y la fundación.
Fundaciones que a veces lo financian.
Sí, o fundaciones que reciben, claro, que reciben donaciones que después, en fin. Uh-huh. Yo creo que todo eso tiene que ser transparente. Ahora, si los partidos aspiran a un financiamiento público basal,
se tiene que partir primero por tener garantías de transparencia. Ahora,
exactamente.
Lo que me lleva a preguntarle entonces, José Antonio, en su experiencia también, porque a usted le ha tocado ahora observar y fiscalizar. Ha estado en el Parlamento, ha sido miembro de partido sí. político. En su experiencia, en su diálogo, ¿usted cree que los partidos políticos están dispuestos a sincerar, digamos, sus arcas, mostrar las cartas, abrir las puertas, a transformar esto en una vitrina, exacto, para que sepamos de dónde viene la plata y para dónde va la plata, sí. porque una cosa es el ingreso y otra el egreso?
Sí, yo creo que crecientemente sí, porque el grado de descrédito de los partidos o de desafección de los ciudadanos a los partidos es muy grande. La única forma de que, porque un partido al final apela a algo voluntario, que es la adhesión de los ciudadanos,
claro.
al voto,
basado
militante, entonces
basado sí. confianza, en ideología y confianza, en esas dos cosas.
Claro, yo creo que eso ya estamos en un mundo en que la transparencia, antes, estoy pensando 10 años atrás, no estaba a la orden del día. Incluso cuando dictamos la ley, muchos se opusieron o tenían temor de qué va a pasar, etcétera. Me recuerdo mucho haber hablado con la ANEF cuando en principio tenían recelo que se publicaran los sueldos de todo la administración pública en las páginas web. Y hay países que no lo tienen. No pasó nada, no hubo ningún drama. Al contrario, hay una fiscalización sana de la ciudadanía. Aquí ocurre lo mismo con los partidos. Yo creo que llegó un momento que ellos también tienen que dar los pasos.
¿Cuál es el temor de los partidos y de los políticos frente a esto? Porque todo el mundo dice, lo que pasa es que son unos frescos y... No, tiene que haber una cuestión de fondo. ¿Cuáles son las razones que pueden ser equivocadas?
Sí.
Porque son temas de percepciones al final. Pero ¿cuáles son las que se argumentan fundamentalmente cuando dicen, no, de repente no es tan bueno?
Bueno, yo creo que hay... lo explicaba muy bien un profesor alemán y otro mexicano que vinieron a un seminario que organizó Chile Transparente. Por ejemplo, en el caso alemán, los partidos en general recelan recibir donaciones de grandes empresas. Porque es muy fácil la acusación del ciudadano de decir, está capturado por tal grupo económico. Entonces, prefieren recibir donaciones o de pequeñas y medianas empresas o de organizaciones ciudadanas, o sea, buscar otra forma de financiamiento.
En la cosa pública,
claro.
porque por detrás también se sabe que...
No, pero si fuera transparente, como es en Alemania, tiene que ponerlo.
Ya, okay.
Ahora, esa cultura, por ejemplo, no es igual en los Estados Unidos. En los Estados Unidos recibir una donación de una gran empresa es casi un mérito. La gente considera que eso es como que el partido o el candidato vale la pena.
Se lo merece, claro.
Bueno, cada país tiene su forma de apearse. Yo creo que nosotros estamos más cerca del caso alemán. Pero lo que es más cercano a nosotros es México. En el caso mexicano, los partidos tienen un fuerte financiamiento público, pero el control es grande y le han pasado multa a los principales partidos, enorme, millonaria, de 90 millones de dólares, 80 millones de dólares, porque no han cumplido con la ley. Uh-huh. Entonces, yo creo que si se quiere un financiamiento público, tiene que haber transparencia completa.
Ya. Interesante para las discusiones que se vienen. Don José Antonio Vera Gallo, Chile Transparente elaboró el primer índice de transparencia de los partidos políticos.
Así es, si queremos hacerlo cada 6 meses.
Claro, eso es lo que está detrás de esta conversación y hay una página web que se llama partidostransparentes.cl.
Así es.
Donde está justamente disponible esta gráfica que muestra como el peor evaluado al Partido Igualdad en la transparencia en la información, ¿verdad? Y al mejor evaluado al Partido Socialista. Igualdad con 0.11 de notas del 1 al 7, del 0 al 7, y el PS con 6.5 también de notas del 0.
Ahora, quiero dejar en claro que esa investigación se hizo antes que yo fuera presidente. Yo
porque
no tengo,
por la militancia
no tengo absolutamente nada que ver, digamos. O sea, me alegro. Y estoy convencido que en la próxima fotografía, en 6 meses más, van a mejorar mucho los partidos.
Seguro, porque aquí ya hay una lupa encima, pues, sí. Claramente.
José Antonio Vera Gallo, un placer conversar con usted esta mañana aquí en Duna en Punto.
Igualmente, y les agradezco mucho.
Que muchas gracias, buenos días.
Son las 7 de la mañana con 55 minutos, nosotros terminamos esta primera parte de la revisión de la actualidad aquí en Duna en Punto. Vienen ya las noticias en Duna y luego comenzamos Hablemos en Off. Gracias por su sintonía, buenos días.
Buenos días.